Blog Talk Radio.
Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesias, The Core Aesthetic y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas, béisbol profesional, béisbol AA, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia, con sus anfitriones Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más.
Programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará con nosotros mi partner de la cabina de béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir en Twitter acá a través de @PalillitoArnold, @PalilloSantiago. Por ahí te mantendremos informado de todo lo que está pasando con el béisbol, ya sea de Grandes Ligas, amateur, ligas infantiles y juveniles, en fin, todo lo que está sucediendo a través del béisbol. Nosotros por ahí te lo dejaremos saber. También te dejamos saber que nuestra página de Facebook ya está al día completamente. La página es Programa de Radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like. Por ahí también te enteras de todo lo que está pasando con el mundo del deporte del béisbol, ya sea profesional, amateur, ligas infantiles y juveniles, al igual que nuestra cuenta de Instagram. Búscanos con béisbol y mucho más. Por ahí es que empezamos ya los videos de los momentos boricua, de los que han puesto nuestra bandera en alto. A veces lo han hecho solamente en un partido, como pudimos ver ayer el video que tantas personas le gustó, el no-hitter de Juanchi Nieves. Como todos saben, Juanchi solo jugó 3 temporadas en Grandes Ligas. Luego de ese no-hitter, a los 22 años de edad, en el 88, el año que le siguió, 7-5 fue su récord con el equipo de Milwaukee, se lastimó y más nunca pudo ver un parque de pelota como lanzador profesional. Lógico, ahora está pues como coach de lanzadores de los Medias Rojas de Boston. Ya puede también decir que fue coach de lanzadores de uno de los equipos ganadores de la Serie Mundial, como lo hizo el equipo de Boston el año pasado. También ayer muchos, por lo menos, pudieron ver el video de cuando nuestro compañero aquí, mi padre, José Rafael Palillo Santiago, conectara el cuadrangular en su Serie Mundial y también él convertirse en primer latinoamericano, no solo en conectar cuadrangular en su primer turno al bate de una Serie Mundial, sino también abrir el partido, ese primer partido de una Serie Mundial. Todo esto, lógico, lo conlleva al primer boricua también en lograr ambas cosas. Y como dato curioso que muchos no sabían, y ayer pues lo vieron cuando pusimos el video, Palillo Santiago también fue el primer lanzador en la historia del béisbol en conectar de cuadrangular. También hemos visto otros videos como el de Javier Vázquez llegando a los 2.500 ponches. Solamente hay 2 latinos en esa lista, Javier Vázquez y Pedro Martínez. Así que usted, señor, mire, esté pendiente a nosotros a través de Twitter, Instagram y Facebook para que usted se mantenga no solo al día de lo que está pasando, pero también se mantenga al día completo con lo que han hecho nuestros boricuas en las Grandes Ligas. Las noticias que han pasado en el béisbol: Masahiro Tanaka será el cuarto abridor en la rotación de los Yankees, 155 millones por un cuarto abridor. Veremos a ver cómo va esta temporada para Tanaka, posiblemente entonces después termine siendo movido a segundo o tercero, pero según Joe Girardi, pues tenemos que entender la situación. No quería poner a Kuroda y Tanaka back to back en la rotación y por eso se aseguró de poner a Nova como el tercer abridor, pero yo hubiese entonces bajado a Kuroda, que ya tiene casi 39 años de edad, lo hubiese puesto cuarto en la rotación y a Tanaka segundo. Pero veremos a ver cómo va toda esta situación. Los Marlins aseguran que Rafael Fulcal iniciará la temporada en la lista de lesionados por la molestia en el tendón de la corva, así que no es nada nuevo el que se lastima otra vez. Rafael Fulcal viene de la Tommy John, pero definitivamente esa oportunidad que tenía con los Marlins para empezar desde el principio, pues uno nunca la quiere perder por una lesión. Luce que será así, estamos seguros que los Marlins también le darán la oportunidad de regresar y tratar de quedarse con esa posición. Francisco Liriano lanzó ayer, están en rogando que pueda lanzar el día inaugural, tomarán la decisión posiblemente esta tarde o mañana, ya estarán dejando saber lo que está sucediendo. Como todos saben, el nuevo dirigente de los Boyeros de Maunabo lo es el veterano Maco Oliveras, así que sigue todavía todo moviéndose en el béisbol de la AA. Como saben, una temporada corta, es definitivo que van a haber movimientos. También el equipo de los Medias Rojas de Boston, posiblemente mañana estarán tomando la decisión si Grady Sizemore o Jackie Bradley Jr., uno de los dos, cuál será el que comenzará en la lista de 25 para el Opening Day. Para mí, si Grady Sizemore no lo están pensando usar como jardinero central regular y solamente pues un jugador que pueda por lo menos jugar 3 o 4 juegos a la semana, definitivo deben quedarse y darle esa oportunidad a Sizemore primero. Bradley, pues, como siempre he dicho, que debe ir a la menor. También el equipo de los Rancheros de Texas sigue teniendo malas noticias, como lo habíamos dicho ya. Giovanni Soto, lista en activo, igual que Yurickson Profar. A Soto lo operaron ayer, todo salió bastante bien. Yu Darvish, que también lo habíamos anunciado por aquí, que posiblemente no empezaría la temporada, ya aseguro que no empezará la temporada por las molestias en el cuello. Y Nestalí Félix, el que habíamos hablado aquí con el sub y baja que ellos le tenían entre el bullpen y la rotación, luego se lesionó, estará empezando la temporada en Triple A, a ver si puede regresar la recta y la velocidad por lo menos que ellos esperan que tenga. Como habíamos hablado también, todavía los Yankees no han decidido si Yangervi Solarte se quedará en el equipo. Está bateando sobre 400 en spin training. Esperemos que si los Yankees quieren tener esa seguridad de que si se lastima Derek Jeter o Brian Roberts tiene algún problema como ha pasado antes, o el mismo Elliot Johnson no puede jugar tercera, que no la ha jugado casi, Solarte se convertiría en ese jugador que podría entrar ahí, o si no, pues que el equipo de los Rancheros de Texas estén pendientes, que lo tenían a él, lo dejaron ir, pues mire, posiblemente les abrió los ojos en este sprint training y puedan decir, sin Yurickson Profar por un rato, posiblemente debemos buscar a Solarte otra vez. Oakland, Sonny Gray será ese lanzador para el juego inaugural. Como todos saben, Jared Parker y AJ Griffin pues están bastante lastimado. Jacoby Ellsbury, ya Joe Girardi dejó saber hoy que no sabe si va a seguir utilizándolo en los juegos de postemporada, de la Liga de las Toronjas, o lo usará solamente en los juegos de Liga Menor. Veremos a ver, está un poquito lastimado de la pantorrilla. Esperemos por el bien de los Yankees que pueda todo salir hacia adelante y entonces empezar la temporada con el equipo. Un saludo a José Berrío, la máquina, uno de los prospectos grandes lanzadores que tenemos en Puerto Rico, estará empezando la temporada, según nos dejó saber él, con el equipo de clase A de los Miracles, allá en Fort Myers, en la clase A fuerte en la Florida State League. Esperemos que todo le salga bien a José y pueda, por lo menos yo creo, terminar en la AA y en un futuro estar en las Grandes Ligas, porque el brazo y el talento lo tiene. Los Medias Rojas de Boston este martes, abril primero, entonces estarán haciendo su visita como equipo campeón a la Casa Blanca. Y definitivamente, todos los que nos han preguntado de la foto que pusimos de los trajes que compró Johnny Gomes para vestirse para ese día, si todos usan ese traje, que conociendo de la forma que brega este equipo, la unidad que había el año pasado, definitivo lo van a hacer. ¡Wow! Usted tiene que solamente estar pendiente cuando den eso por televisión. Nosotros, definitivo, si lo hacen, tendremos la foto aquí en nuestra página y en Twitter, porque verlos vestidos con ese uniforme, esa chaqueta, con la bandera de Estados Unidos, debe ser priceless, de verdad, porque siempre esas fotos han sido con los jugadores vestidos con sus trajes lo más profesional posible. Definitivo, con esos trajes que Johnny Gomes compró para el equipo, no creo que sea tan profesional. Bueno, el equipo de los Piratas en breves minutos estarán entonces firmando y haciendo oficial la extensión de contrato de Starling Marte, el jardinero, 6 años, 31 millones de dólares. Nos llegó información que ya de seguro el muchacho pasó el físico, así que deben estar ya anunciándolo en un par de horitas. La revista Forbes deja saber que el equipo o la franquicia más cara todavía en el béisbol sigue siendo la de los Yankees con 2.500 millones de dólares. Llevan 17 temporadas quedando como la número uno en cuestión del béisbol de Grandes Ligas. Segunda, los Dodgers, 2.000 millones. Tercera, el equipo de los Medias Rojas de Boston, 1.500 millones. Los Cubs, 1.200 millones. No oigo mal, los Chicago Cubs, 1.200 millones. Y el equipo de los Gigantes con 1.000 millones. Así que esté pendiente, señores. Lógico, esta temporada el equipo más caro lo va a ser el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Dejaron libre entonces los Angelinos de California a Joe Blanton. Aquí se lo había dicho nosotros, por lo menos cuando esa firma se dio el año pasado, dije que era la firma más loca que había en el mundo, pues tuvieron que dejarle en libertad. Ahora le van a deber 8.5 millones, también le están debiendo ya esta temporada a los Angelinos 18.6 a Vernon Wells, o sea que van a pagar entre esos dos peloteros esta temporada 25.1 millones de dólares. Y ninguno se va a vestir con la camiseta de California y mucho menos vaya posiblemente a jugar en Grandes Ligas. Los Mets, quien ayer ya habían puesto a José Valverde en la lista de los 40 en el roster, definitivamente estará con el equipo grande de los últimos 25. Ellos esperan que pueda estar salvando uno que otro partido, pero en sí, que sea el lanzador que en esa octava entrada esté asegurando el juego si hay alguna ventaja. El equipo de los Indios de Cleveland anunciaron que Dani Salazar, no es novato, pero para mí, lo joven que es el muchacho, tira durísimo, será el abridor del juego de inaugural, así que veremos a ver si eso sale muy bien, pero para mí me hubiese gustado que Dani fuese el segundo o el tercer abridor de esa rotación. Sabemos que Ubaldo ya no está en el equipo, tampoco el lanzador zurdo, que está ahora con el equipo de los Atléticos de Oakland, que vino de la Liga Independiente, se me escapa el nombre ahora, pero tampoco está ahí en esa rotación, pero no sé, de verdad que no sé qué decirle. Me hubiese gustado ver a Dani Salazar segundo o tercero. Aplausos también para nuestro Yadier Molina, que será uno de los jugadores que estará en la portada de la revista Sport Illustrated, que va a estar dando entonces cuatro revistas en los próximos meses. La primera, pues, sabemos que ya estará Yadier Molina, también estará Masahiro Tanaka en una de ellas, Mike Trout en la otra, y Robinson Cano también estará en la otra. No me pregunten a mí por qué no está Miguel Cabrera en una de esas back to back MVP, pero solamente ellos sabrán. Aplauso también para el equipo de los Mantarrayas allá de Tampa Bay, de Cheo Molina y compañía, quien ayer invitaron a un caballero que pusimos la foto a través de nuestras redes sociales, que para mí y para todos nosotros, un héroe de la vida, un señor pues que estaba tomando prácticas de bateo completamente sin piernas. Así que tremenda esa movida del equipo de Tampa de por lo menos darle a este caballero esa sensación de estar bateando práctica en un parque de las Grandes Ligas, aunque sea en campo de entrenamiento. El equipo de Filadelfia entonces hizo oficial hoy lo que ayer anunciamos por la noche, que Bobby Abreu no había hecho el equipo de Grandes Ligas y que iba a ser dejado en libertad. No sabemos si será el final del camino para Bobby Abreu. Clayton Kershaw, el equipo de los Dodgers, por inflamación en la espalda, no será el abridor en el próximo partido que le tocaba, que era este domingo, así que veremos a ver cuántas salidas pierde Kershaw. Yo creo que pues perderá de seguro una nada más. Y hoy, en una reunión de horas, esta mañana, Don Mattin, el dirigente de los Dodgers, estaba reunido entonces con Yasiel Puig para dejarle saber que tiene que usar más el sentido común cuando esté en el terreno de juego. Así que eso de que Puig sea Puig, no sé si se le va a dar a Yasiel Puig, su fanático, como se le dio a Manny Ramírez, el ser Manny Ramírez, déjalo que sea Manny Ramírez. Así que veremos a ver en qué llega esto luego de ese último partido allá en Australia, que debió haberse quedado en la primera base y trató de llegar hasta segunda cuando no había out en la entrada y hombre en tercera base. El nuevo cambio de Grandes Ligas en la regla del PED será interesante y luce como que pronto, ya muy prontito, será entonces adaptada a esa regla. Lo que sí sabemos seguro es que la primera ofensa sería 80 partidos y no 50, así que veremos a ver si eso se va a lograr. Y por último, pues darle las felicitaciones tanto a la Liga de Béisbol AA como a Geraldo Coco Velázquez de los Petroleros de Peñuela, que ayer, lógico, primero le habían dado error a una jugada que se veía claro que era un infield hit de Velázquez, pero le habían puesto error, entonces así, si se quedaba como error, paraba la racha en 36 partidos pegando de hit, pero la liga ya aclaró y estará cambiando entonces el error a hit, así que Velázquez sigue viva la racha con 37 partidos, lo que lógico, empata la marca nacional con Eduardo Núñez. Bueno, señores, estos titulares le llegaron a ustedes por una cortesía de
MGO Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del Comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr@yahoo.com, teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto.
Bueno, regresando de la pausa, ahora sí, por cortesía de Buffalo Wings, allá en los bajos del Borinquen Tower, en la avenida Roosevelt, ya usted sabe, 5 pantallas gigantes, 20 televisores alrededor de todo el negocio para que usted, mire, puede saborear todo el menú que ellos tienen, pero definitivo, las 20 variedades de alitas. Allí Raúl Nieves hijo y Raúl Nieves padre los atenderán a cuerpo de rey. Solamente dígale que béisbol y mucho más, los palillos, los enviaron allí, usted verá, para que tenga un menú de primera allí en Buffalo Wing, en la avenida Rubel, en los bajos de Borinquen Tower. Así que, gracias a ellos, nos llega entonces mi panel de béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo.
Buenas tardes, Palillito. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está ahí pendiente a lo nuevo que nosotros le decimos en béisbol y mucho más. No sé dónde sacaste la información, estaba hablando con Titito Rosa sobre la polémica del hit ese que había, o si no era hit, era una de las cosas que no decían, nadie le había dicho, y hablé con mi sobrino Axel Santiago, que juega con el equipo de Laja, y me dijo que todo dependía cómo se mirara, porque nadie había dicho que había un corredor en primera base cuando vino el batazo, y si la segunda base cogía la pelota y le pasaba al shortstop que te iba a cubrir y no se le cae la bola, hubiese habido agua en segunda base, así que hubiese sido un field de choice. Todo está por verse, tú tienes información, no sé dónde la conseguiste, porque hablé ahorita con Titito Rosa y todavía tenían que reunirse a ver el video, hablar con los árbitros, pero tú acabas de dar esa información, así que tú tienes esos detalles más adelantados que yo.
Bueno, béisbol y mucho más. Usted sabe que estamos un poquito tras bastidores. Lógico, esa fue lo primero que me dijeron anoche, y vi el video, Palillo, porque los Petroleros de Peñuela, en su página, se ve el video claramente, y Axel, nuestro primo, pues claro que tiene toda la razón, pero usted no puede asumir muchas cosas. El árbitro también podía cantar quieto en segunda, aunque la cogiera y fuera agua a calle, Palillo, porque eso puede pasar en el béisbol.
Depende del cristal con que usted los mire. Pero mira, lo que es importante en esto y penoso es que se tiró todo el equipo de Peñuela al terreno a felicitar a Geraldo y le entregaron la bola y todo.
Sí, no, definitivo. Definitivo. Entonces, lo último, no sabemos. Y el equipo de Laja, Palillo, pues sintió un poco de molestia. Por eso que tú estás llamando, ¿verdad? Que todos salieron al terreno y hasta dieron la bola y después pues le habían informado que estaban dándole error al batazo. No sabemos si el equipo de Laja a lo mejor se molestó un poquito, porque me dicen que en ese último turno de Geraldo, Coco Velázquez, que y entonces pues estaba tratando de pegar de hit también, ya que él se había dado cuenta que le habían cantado error en el anterior. Palillo, me dijeron en sí que fue casi una base por bola gratis lo que le estaban regalando para que no pudiera ni hacer swing Geraldo Coco Velázquez. Y si es así, con un partido 8 carreras por 2, perdiendo Laja, no creo que, ¿verdad? Pero no estábamos allí tampoco, ¿verdad? Uno puede decir nada de lo que...
Está bien, sí, entiendo tu posición y la mía. Yo no hago ningún comentario hasta que no tenga las dos partes de la moneda.
Exacto, como no estábamos allí, pues se hace bien difícil, pero sí podemos decir, lógico, que si el béisbol te canta que el partido está 8 carreras por 2, Velázquez en sí te pega un cuadrangular, pues te lo pone 9-2, no te va a cambiar nada. Juego cerrado, algo diferente, pero sí, a todos los que nos han preguntado, Palillo, un juego 8-2, usted no debería tratar, especialmente cuando sabe que una persona va para un récord. Mira, usted trate de, lógico, no estoy diciendo que se la ponga por el medio, sino que haga todo lo posible para que tanto Velázquez como el béisbol AA y su historia y la fanaticada que está allí presente, por lo menos tengan la oportunidad, Palillo, de que ver si lo puede lograr o no, que es lo que todo el mundo siempre pide, cuando especialmente está el partido 8 carreras por 2.
Bueno, vamos a empezar rapidito, pues yo tengo un compromiso en Ponce hoy y tengo que salir temprano aquí para Ponce, así que vamos a comenzar con los titulares, a ver qué hay nuevo.
No, mira, Palillo, lo que vamos a hacer es, como ya todo el mundo sabe, que Palillo Santiago pues tenía unos compromisos hoy, ya lo habíamos avisado por las redes sociales, nosotros lo que vamos a hacer es con Palillo, vamos a analizar 3 equipos de la Liga Nacional, ya que llevamos 2 días pues sin poder analizar, muchos de ustedes pues locos por saber, se está acercando el día que Palillo Santiago y este servidor lo vamos a hacer en el programa Palillo, posiblemente el domingo a las 11 de la mañana, vamos a tratar de hacer el programa para entonces ahí Palillo escoger lo que nosotros creemos ser los jugadores más valiosos, novatos del año, los equipos que van a entrar, quiénes van a ganar la división, etcétera. Pues mire, hoy le vamos a dar 3 equipos, mañana también trataremos de analizar 3 equipos, así podemos dejar que Palillo Santiago llegue a su compromiso allá en Ponce sin ningún problema. Y los titulares, pues, usted ya los escuchó de nosotros, pues no se preocupe, durante la temporada estaremos hablando de lo que estará pasando, Palillo, especialmente con la rotación de los Yankees y otros movimientos que hemos visto en los últimos días, Palillo.
Deja que te interrumpa antes empecemos eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que con el dinero que se le dio a Tanaka debe ser el segundo lanzador del equipo de los Yankees, tercero entonces Nova y cuarto entonces Kuroda. Eso es lo que yo también entiendo, igualito que tú. Estoy de acuerdo contigo. Vamos los análisis.
Sí, para que después no vengan, Palillo, que después nos van a decir que somos, ¿cómo se llama eso? Que no somos... que somos anti-yanquistas. Yankee haters es que le llaman ellos ahora.
No, pero nosotros queremos eso, son nuestros hermanos. Yo entiendo, para el beneficio de los Yankees, que Tanaka debe empezar el segundo juego, tercero Nova y cuarto Kuroda, que tiene 45 y pico años.
45 y pico, viste, que tenías que tirar la puya, es que tú estás del mero, Palillo. Bueno, Palillo, vámonos entonces a la Liga Nacional, por fin, al primer equipo que estaremos nosotros entonces analizando de la Liga Nacional, es en el este de la Liga Nacional, a los Mets de Nueva York, Palillo. Como todo el mundo sabe, este equipo de los Mets de Nueva York todavía se espera que este año tenga sus problemas debido pues a que el equipo todavía está buscando cómo volver a empezar a usar a estos jugadores jóvenes y ver a quién tiene, quién no tiene. Matt Harvey estará lesionado, el lanzador, esa es una baja de verdad que ellos pues no estaban contando definitivamente, pero ya es seguro que esa baja va a estar ahí por toda la temporada. Por lo menos pueden darle gracias a Dios, Palillo, que el lanzador zurdo Jonathan Nies no necesitará la Tommy John posiblemente, entonces pues empiece la temporada un poquito resentido y le den la oportunidad posiblemente a Jenry Mejía para que entre esa rotación. Pero vámonos de la siguiente forma. La rotación hasta este momento, según la da el dirigente Bartolo Colón, Dillon G, Zach Wheeler, Dice K, Palillo, Matsusaka todavía se encuentra dando su cantazo por ahí, y Henry Mejía, lógico, esta información nos llega casi hace unos minutos, es la rotación que él tiene hasta el momento, lógico. Todos sabemos que Jonathan Nies eventualmente estará ahí, Palillo. Palillo, en esa rotación pues veo a un Bartolo Colón definitivamente pues ayudando mucho a este equipo de los Mets de Nueva York. Lógico, no creo que sea una tremenda ayuda, Palillo, porque para mí Bartolo Colón no es ese lanzador de la Liga Nacional, Palillo. Me explico, Bartolo está tirando últimamente más su resta, no es una resta del otro mundo tampoco, pero su curva y su cambio no es algo que en la Nacional para mí vaya a funcionar, con todo y eso pues que se estará enfrentando solamente a 8 bateadores, no estará enfrentándose a 9. Le fue muy bien el año pasado, como todos saben, 18 victorias con ese equipo de los Atléticos de Oakland, pero Palillo, definitivamente, como siempre hacemos aquí en los análisis, 5, el equipo está muy bueno, cogemos siempre todo en cuestión de roster, de dinero que tenga el equipo, 4, el equipo está bueno, puede mejorar, 3, el equipo no está ni bueno ni malo, 2, el equipo tiene sus problemas, 1, entonces el equipo está, como uno dice, por el suelo completamente. Palillo.
Fíjate, y analizando nosotros los equipos y viendo a los comentaristas de ESPN, estamos casi a la par con todos ellos. Ellos están diciendo más o menos lo mismo que hemos dicho nosotros con los equipos que hemos analizado. Así que estamos ahí pegaditos a ESPN. Ya que o ellos bueno, están pegados a nosotros, ellos ganan más
están
dinero.
Están pegados, exacto. Eso es lo que podemos decir, Palillo. Lógico, no. Eso es lo que nos deja saber también, Palillo, pues lógico que nosotros estamos aquí, pero sabemos lo que estamos hablando. No es que queremos saber más que todo el mundo, pero por lo menos usted nos puede escuchar y sabe que lo que le estamos diciendo es bastante bueno. Así que, Palillo, Dillon G, a mí me gusta muchísimo, ganó 12 partidos el año pasado con 3.62 de efectividad. Zach Wheeler, para mí, debe ser ese lanzador, Palillo, que va a estar peleando. No por el Cy Young, señores, sino peleando por lo menos en líderes en victoria en la Liga Nacional. Sí, así mismo como lo escucha, con todo y eso que tiene un equipo bastante malito, pero el año pasado 7-5, 3.42 de efectividad en 100 entradas. Lo veo a Zach Wheeler luciendo posiblemente unas 16 victorias, 15, que en la Nacional ustedes saben que no sería lejos de él que quede el líder en victoria, porque es difícil a veces llegar ya hasta las 20 victorias. Pero, Palillo, solamente veo a Dylan G y a Zach Wheeler. Bartolo lo veo pues ayudando un poquito, pero no sé, lo veo con problemas esta temporada. Les voy a dar un 3.1 en la rotación.
Bueno, yo mirando lo que vi hasta este momento en Spring Training, me impresionó Matsusaka. Lo vi muy bien, posiblemente los años que tuvo de problema, ahora aprendió a pichar y no es el mismo lanzador, ha pichado muy bien, bien consciente, usar ambos lados del plato, adentro, afuera, su split finger. Yo creo que 3.2 o 3.5 es lo más que se le puede dar. Yo estoy de acuerdo contigo en 3.2, porque hay algunos, Mejía, no sé cómo va a venir, el caso de Bartolo Colón, que yo espero, que a pesar de que Bartolo Colón tuvo un desastroso 2011 con los Yankees de Nueva York, así que tuvo un resurgir con el equipo de Oakland, donde las pasadas dos temporadas compiló récord de 28-15 y una efectividad de 2.99 con 208 ponches, podría ayudar si se mantienen las condiciones que lo vimos el año pasado. 3.2 es una buena evaluación.
Veremos a ver cómo le va, Matsusaka, Palillo, pues como tú dices, claro, teniendo un buen sprint training y 7 ponches en 18 entradas con 3.86 de efectividad. Estoy leyendo aquí a una persona en Twitter que me dijo, Palillito, tú dijiste que si se iba para la Nacional, Matsusaka el año pasado posiblemente extendería su vida. Pues sí, así mismo ha sido, porque los lanzamientos que tiene Matsusaka en la Liga Americana ya no saca a nadie de out. Lamentablemente en la Americana hay muchos más bateadores que están pendiente a esos lanzamientos, Palillo, la curva, el gyro, todo eso, el cambio, el slide, todo lo que él tira, el fútbol, pues usted pues tiene un poquito más de dificultad tener que picharle esos 9 bateadores. De esa manera, en la Nacional, Matsusaka se puede defender y miren, pues, hasta el momento no me ha hecho quedar mal, Palillo, todavía tiene oportunidad de mantenerse en el béisbol. Palillo, nos vamos al bullpen, sabemos que Bobby Parnell será entonces el relevista corto de este equipo. Salvó 22 partidos el año pasado, 2.16 de efectividad. Ellos también todavía tienen en ese bullpen unos brazos bastante buenos, con todo y eso que José Valverde va a ser ese lanzador que va a tratar de ayudar en cuestión de la veteranía. Y en esa octava entrada, Scott Rice le fue muy bien con 3.71 de efectividad. Carlos Torres no hizo mal trabajo en ese bullpen, 3.44, pero para mí van a tener que utilizar a muchos lanzadores palillos que sean jóvenes a ver lo que pueden hacer. Y por eso es que entonces, debido a que tienen por lo menos un buen closer, les voy a dar también un 3.2.
Hay otra cosa importante, todo depende de lo que pase a principio de temporada, que hay suficientes días libres y posiblemente algunos de los abridores, como Nis, podría estar en el bullpen o usar a Matsusaka en el bullpen. Todo depende de los días libres que tenga el equipo a principio de temporada y no pueda usar a 4 o 5 abridores. Posiblemente tenga que irse con 3 o con 4 a principio de temporada y algunos de los abridores ayudar en ese bullpen, y por ese motivo yo le voy a dar un 3.5.
O sea, usted es fanático de los Mets. Palillo le está dando 3.5 al empezar la temporada porque va a tener ayuda en el bullpen. Tan pronto llegue a mayo primero, usted puede estar pensando que Palillo ya está pensando darle un 2, porque entonces los que están en el bullpen pasan a la rotación y se queda frita la cosa en el bullpen. ¿Cierto o falso, Palillo?
Bueno, yo sí estoy de acuerdo contigo. Llegue la rotación oficial y llegue en juego, donde van a jugar casi todos los días, entonces podría cambiar la situación. Pero ¿qué pasa si ese bullpen se mejora con lo que yo te acabo de decir y entonces no haya que hacer eso y entonces le podamos mantener el 3.5?
Ah, no, si eso sucede, Palillo, y el bullpen mejora, entonces el equipo de los Mets puede quedar tercer lugar.
Está bien, estamos bien claros, ok. Vamos,
¿verdad?
Vamos.
Porque entonces sí, ahí sabemos que el equipo de los Nacionales y Atlanta van a estar dando la pelea todo el año, y no se duerma tampoco cuando analicemos el equipo de los Phillies de Filadelfia. Bueno, Palillo, esto es lo que ellos tienen para el infield. Daniel Murphy lo tienen en la segunda base, Ike Davis en primera, David Wright en tercera, campo corto Rubén Tejada. Aquí vamos a unir también entonces, Palillo, pues a los receptores para poderlo hacer un poquito más rapidito, que porque este solamente tienen 2 receptores, Travis D'Arnaud y Anthony Recker. Palillo, sumo todo esto, tienen que darle gracias a Dios que tienen a David Ryan tercera, Rubén Tejada para mí, ya lo que ha demostrado es que tiene un guante nada más, no tiene bate. Daniel Murphy batea, no es una cosa del otro mundo en segunda, tampoco es ese bateador que ellos creen que vaya a ser Daniel Murphy. Gracias a Dios que ahora lo van a usar en segundo bate, lo quieren, a veces la gente pide que lo pongan quinto, sexto, para que empuje más carreras. Señores, no es esa clase de bateador. Les va a batear 2.80, pero no piensen de esa manera. Ike Davis, sabemos lo que Ike Davis puede hacer con el bate. La saca.
¿Qué va a pasar con Lucas Duda?
Bueno, Palillo, Lucas Duda es el que ellos van a tener en el outfield. Ese es el que ellos creen que en el outfield Lucas Duda entonces podrá ser el que ayude. Pero no va a jugar tampoco, Palillo, en el outfield regular Lucas Duda. También ha demostrado Lucas Duda que tiene su problema. Ellos quisieran que no hubiese sido de esa manera, pero como todos vimos el año pasado, batió solo 2.23, dio 15 cuadrangulares, Palillo, pero en 318 turnos se ponchó 103 veces, casi como Ike Davis, que se ponchó 101 vez en 317 turnos al bate. Hay más dinero con Ike Davis, Palillo, en el salario. Y también los que nos están preguntando ahora mismo, que veo una pregunta aquí en Twitter que dice, pero si Ike Davis también es igual de malo que el Lucas Duda. Lo que pasa es que en un cambio, que es lo que ellos quieren con Ike Davis, si Ike Davis, Palillo, comienza caliente como lo ha hecho en años anteriores, ha pegado bastante cuadrangular en Grandes Ligas en una temporada, si calienta y empieza de esa manera, que ellos miren para el lado y digan, bueno, Ike Davis comenzó caliente como empezó en el 2010, que terminó con 19 jonrones, en el 2012 32 jonrones, lo van a poder cambiar, Palillo, antes del julio 31, le van a sacar más empezando a usar a Ike Davis que a Lucas Duda, Palillo, pero como quiera, David Wright es lo único que yo veo que ellos tienen ahí en el infield. Les voy a dar definitivamente un
2.5. 2.5, no se puede dar más de eso, muchos hits. Bueno, hay otra posibilidad, depende de lo que esté pidiendo Steven Drew y pueda el equipo firmar a Steven Drew como el campo corto. Veremos a ver Lo que pasa, está pidiendo mucho dinero y muchos años, y no creo que el equipo de los Mets lo vaya a dar ningún equipo.
Todo el mundo sabe que aquí, nosotros, Palillito y Palillo Santiago, por lo menos desde noviembre, bueno, cuando llegó la época que le hicieron las ofertas a Kendrick Morales y Steven Drew, aquí se lo dije bien clarito, que si rechazaban esas ofertas, que Morales de Seattle y Drew de Boston, los 14.3 millones reglamentarios que les ofrecieron, no sí, estarían jugando por nadie. Posiblemente en Opening Day, señores, Opening Day está en par de días. Palillo, lo interesante es que Steven Drew, si el equipo de los Mets lo quisiera, posiblemente lo quisiera por una temporada nada más, no le pueden dar más de 14.3 millones. Ya rechazó eso por una temporada con un equipo que es mejor que el equipo de los Mets. Tampoco le pueden dar un contrato de 2 años porque ellos no van a pasar posiblemente de 15 y 6 millones por 2 años. Steven Drew caería ahí solamente si hace como Nelson Cruz, que aceptó con los Orioles de Baltimore una temporada por 8 millones. Y veo eso tan difícil con ese agente Scott Boras, Palillo, que bueno, vamos a dejarlo ahí para que no me frustres a los Mets, a los fanáticos de los Mets. Palillo, en el outfield el equipo estará usando a Eric John Jr., también estará usando al nuevo Curtis Granderson, Chris Young, que viene de Oakland, jardinero central. Como todos saben, Chris Young también es un buen bateador de resta. Creo que debe lucir bien, lució bien en Arizona cuando estuvo, no va a batear por mucho promedio. Eric John va a hacer un buen trabajo poniendo la bola en juego y robando base. Para mí, Curtis Granderson, Palillo, con todo y eso, que la resta alta le hace mucho daño, creo que se va a aprovechar también de esos lanzamientos que va a haber más a menudo en la Liga Nacional que en la Americana. Creo que el único upgrade ahí es Curtis Granderson y Eric John. Chris John, para mí, pues un bateador más que tienen el outfield. Les voy a dar, debido a que está Curtis Granderson y Eric John, les voy a dar un
3.3. 3.2 yo le daría, sí, hay muchos question mark. 3.2, 3.3 es una buena puntuación para ellos. A pesar de que tienen ahí a otro muchachito que se llama Kurt Newell-Hines, que también podría ayudar en algo. Y Lucas Duda, ya tú sabes, es un bateador, se poncha mucho, pero es malito en el outfield, así que no más de eso se le puede dar.
Bueno, señores, ahora sí, pasando entonces al próximo, bueno, vamos a darle el equipo completo, no quería darle el equipo de los Mets, pero señores, la rotación ya la hemos dado, le voy a dar un 3 para que se sientan bien estos fanáticos de los Mets.
Bueno, 3 es perfecto, yo también voy contigo, un 3, vamos al otro equipo.
Vamos entonces ahora al equipo de los Bravos de Atlanta, que mucha gente nos está preguntando por el equipo de los Bravos de Atlanta. Pues señores, aquí vamos con ustedes. Como todos saben, Freddy García fue dejado en libertad, era de los que ellos pensaban que posiblemente pudiera estar entrando, Palillo, en la rotación del equipo de Atlanta. Ya vemos que no fue así. Freddy García pues actuó un poquito sorpreso cuando le dijeron que no iba a estar en el equipo. Nosotros pues no tuvimos ninguna sorpresa, de verdad que ya se veía todo escrito en la pared que Freddy García, Palillo, pues ya no era el Freddy García de antes. Hasta el momento ellos tienen en la rotación Julio Tejarán, que empezará el juego inaugural. Tienen a Alex Wood, David Hell, Gus Sloser, creo que ese se menciona el muchacho, a lo mejor estoy un poquito atrás con el apellido del muchacho, pero por lo menos podemos decir una cosa, Palillo, que el equipo con esos lanzadores, de verdad, que no tienen a Chris Melden, no tienen el Brandon Beachy. Lo único que yo puedo decirle a ustedes es que todavía están buscando ese quinto abridor, no saben quién va a ser ese quinto abridor. Julio Tejarán será, no sé, para mí algo difícil ahí como abridor número uno. Estará peleando, ganará sus partidos, pero lo veo un poquito apretado. Alex Wood para mí va a ser la revelación del año si no selecciona, debe tener tremenda temporada. Me gusta mucho David Hell, que posiblemente termine como el tercer abridor de para este equipo. Van a necesitar, lógico, tratar de conseguir otro lanzador que pueda entrar ahí, posiblemente un veterano, pero que sea un poquito mejor que Freddy García. Palillo, nada, les voy a dar, por lo menos en la rotación, a este equipo de Atlanta, sin Merlin y sin Beachy y sin Tim Hudson tampoco esta temporada, Alex Wood y Tejarán, confío mucho en ellos, así que les voy a dar un 3.5.
Yo le voy a dar un 3.2, porque hay muchos question marks. Todo depende de Irving Santana, lo que pueda hacer. Mike Minor, me gusta mucho Alex Watts y David Hale. Y lógico, Teran, muy joven, tuvo un buen año el año pasado, no se sabe lo que pueda pasar con él, se lesiona bastante, así que 3.2 en una rotación que podría haber sido un 5 si están los que debieran estar y no están lesionados, pero están lesionados, así que no, para mí no le puedo dar un más de 3.2.
Bueno, pues yo le estoy dando 3.5 y lógico, estoy con Palillo, en cuestión de que pues, usted tiene a Alex Wood, que pensamos que Alex Wood vaya a hacer un buen trabajo. Me está llegando información ahora, Palillo, acabadita de recibir, así que vamos, mire, y da la casualidad que estamos hablando del equipo de Atlanta, ay caramba, Aaron Harán será el quinto abridor del equipo ya de los Bravos de Atlanta, no hay ninguna diferencia en Aaron Harán, así que esto se va a ver con Julio Teherán, será el primero, Irving Santana o Alex Wood será el segundo, entonces el tercero, uno de ellos dos también saldrá de ahí, el cuarto entonces, Palillo, pues David Hale, quinto, Aaron Harán, todavía señores, esto que usted me está llegando ahora de Aaron Harán, como quiera los doy con 3.5. En el bullpen, Palillo, Craig Kimbrough, uno de los mejores, sabemos que está ahí en ese bullpen, Anthony Bárbaro también está ahí, Jordan Walden también está ahí, David Carpenter también está ahí, Luis Avilán también está ahí. En el bullpen definitivamente pueden mejorar solamente con tratar de traer a alguien, pero les tengo que dar un 4 en ese bullpen porque sabemos, Palillo, lo que Craig Kimbrough es en ese bullpen y en cualquier bullpen que esté Craig Kimbrough.
¿Tú le estás dando 4?
Sí.
Estamos de acuerdo, 4 por los problemitas que tienen, 4 hubiese sido un 5 ese bullpen, pero con los problemas que han tenido.
Pero mira, Palillo, a mí, si ellos se hubieran quedado con Luis Ayala, que ellos dejaron libre a Luis Ayala, lo firmó el equipo de los Orioles, con 1-1, 2.90 con ellos. Usted lo une con Luis Avilán, 1.52. David Carpenter, 1.78. Anthony Bárbaro, 2.82 el año pasado. Y Jordan Walden, que el problema de Jordan Walden es que usted no sabe si va a tirar el strike, pero sí, que está difícil de batear. Entonces sí, Palillo, que yo les daba un 5 porque no había manera de mejorar eso, pero ellos perdieron dejando ir a Luis Ayala y definitivo, antes de empezar la temporada, recuerden, ya habían perdido vía agencia libre Scott Downs, el zurdo, que de verdad hizo una labor inmensa para ellos. Definitivo hubiese sido un 5, pero no lo puede ser debido a que esos jugadores pues ya no están ahí. Palillo, el infield, primera base pues el All-Star Freddie Freeman, segunda base Dan Ogla, campo corto Andrelton Simmons, tercera base Chris Johnson, que posiblemente nos está llegando información ahora, que sea el cuarto bate de este equipo al empezar la temporada, perdieron a Brian McCann, entonces lo que convierte esto es la receptoría, Ryan Domit, Gerard Laird, está también Evan Garis, pero sabemos que Evan Garis lo van a usar también en el outfield. Palillo, hay desespero total en cuestión de la receptoría, Gerard Laird para mí el único que puede ser un bueno ofensivo allá atrás, pero no creo que estos sean dos catchers que puedan llevar una rotación, especialmente una rotación que tiene dos novatos casi, Teherán no. Y Alex Wood y Geo, que sería el tercer novato. No sé, Palillo, yo les voy a dar un 3.
Está siendo benévolo, un 3 está bien, me vamos a darle un 3, porque la verdad es que esa receptoría luce malísima. Y Freeman, pues el inicialista es de los mejores, si no el mejor jugador del equipo el año pasado, cuando batió 3.19 en 147 juegos y remolcó 109 carreras. Así que,
veremos, me están escribiendo, Palillo, en Twitter, me están escribiendo en Twitter que si es que yo le estoy dando un 3 a todo el infield o los receptores nada más, no señores, le estoy dando un 3 a todo lo que está en el infield, solamente porque Freddie Freeman está ahí. Yo con Chris Johnson, que sé que te puede batear 300, el año pasado estuvo peleando para ser el campeón bate, batió 321, no sé si vuelva a repetir, pues puede ser que te batee 300 otra vez, pero Simmons las va a coger todas, para mí no es ese bateador que la gente piensa, tuvo un OBP de 296, batió 248, Dan Ogla se ponchó 171 veces, va a volverse a ponchar 170 veces otra vez. El año pasado lo operaron hasta los ojos y no pudo ni batear. Defensivamente muy bueno, pero ofensivamente usted no sabe lo que va a suceder ahí. Por eso es que le estoy dando un 3, Pero si usted quiere sentirse bien, déle un 3.8 para que se sientan bien.
3.5 es lo máximo que se le puede dar. Está bien, dale, sigue.
En el outfield, cuidado, Palillo, que ya están escribiendo que Palillo está dando número a lo loco. Mira para allá, ves que la gente no sabe. Las redes sociales, Palillo, nos va a volver loco.
A lo Jason loco, Hayward, nosotros sabemos lo que estamos haciendo.
Jason
si no,
Hayward,
vayan a ver a ESPN y ver lo que dicen aquellos.
Está en el jardín de la derecha, Justin Upton. Entonces, en el jardín de la izquierda, centrofield, B.J. Upton. Sabemos lo que puede hacer un Jason Hayward si no está lesionado. Justin Upton, pues usted puede contar con lo que Justin Upton le va a dar. B.J. Upton, como dije, en la Liga Nacional, un bateador que tiene problemas con la resta, especialmente la resta dura y alta. Olvídese, va a tener más que problemas. Curtis Granderson, señores, tiene problemas con la resta alta, pero un bateador zurdo. Se va a enfrentar más a derecho que zurdo. Upton, B.J., se va a enfrentar a más derecho que zurdo. Por eso que la resta alta, más enfrentarse a derecho, le va a dar problemas. Le dio problemas el año pasado. Mucha gente, pues, me dijo que yo estaba loco por decir que Upton no iba a llegar ni a 20 cuadrangulares, dio 9, que iba a llegar y que a 175 ponches, llegó a 151, fallé, Palillo, ¿verdad? Que solamente jugó 120 partidos, y les dije que si bateaba 210 era mucho, y bateó 184, también le fallé ahí. Pero, Justin Upton, usted sabe lo que le va a dar, Freeman, si no está, si no está lesionado, debe tener una buena temporada. Les voy a dar un 4 debido a que B.J. Upton es el que daña entonces los bosques.
4.2 le voy a dar, sí. Me gusta un poco ese.
Mira, Palillo le puso un 4.2 porque, bueno, Palillo le está dando un punto, por lo menos 0.2 a Evan Gary, que posiblemente se mate allá en el left field tratando de fildear como hizo el año pasado. Pero ellos quieren esos 21 cuadrangulares en la alineación como sea. Veremos a ver si podrá ayudar Evan Gary allá en el outfield, pero para mí, Palillo, que Evan Gary terminará siendo catcher otra vez porque la pared del left field está bastante dura.
Vamos a ver. Si no choca contra ella, pues.
Si no choca. Bueno, señores, al equipo de Atlanta completo, entonces, como quiera, sigue siendo uno de los buenos que hay. El bullpen bastante bueno. La rotación, pues por lo menos todavía tiene 3 buenos lanzadores que pueden hacer algo mezclado con lanzadores jóvenes. No me gusta mucho la receptoría. El infield en cuestión de la ofensiva. No hay mucha ofensiva de la que uno le gusta, se ponchan muchísimo. Tuvieron el año pasado 5 bateadores sobre 100 ponchetes. Les voy a dar entonces a este equipo, debido a que Mendler no está ni Bichi, ni Hudson, le tengo que dar entonces, Palillo, un 3.9.
Estamos de acuerdo, 3.9, 4 lo máximo que se le puede dar por los ifs que tiene el equipo. Así que...
Bueno, Palillo, ahora sí, vamos a terminar la Nacional y el Este bien facilito. Con el equipo de los Marlins de Miami, así que esto es rapidito, no esperamos mucho en cuestión de este equipo, pero tampoco, yo les aseguro a ustedes que este equipo no va a perder 100 partidos, eso usted puede estar más que seguro, pero en la división que definitivamente tienen la llave del sótano y
a mí que se Palillo, podrían salir, que podrían huir del sótano.
Por lo menos podemos decir que tienen la llave de sótano, pero andan con un flashlight. Puede ser que puedan ver que van para el sótano y
puede venir algo bueno.
Exacto. Bueno, la rotación de este equipo de los Marlins de Miami, José Fernández, que sabemos el novato del año, debe tener otro buena temporada. Jacob Turner, Nathan Eovaldi, Henderson Álvarez y Tom Collins. Señores, esta rotación completa, menos de 2 puntos de efectividad en lo
buenísimo
que va de sprint training, Palillo. Así que por lo menos lo que han hecho en sprint training, por eso yo le digo que deben tener, aunque sea un flashlight, porque este equipo sí que de verdad se está viendo bastante bien en cuestión de su picheo. Yo aquí dije cuando vinieron los cambios aquellos con el equipo de Toronto, Palillo, que en sí lo que hicieron fue mover los jugadores que estaban en Miami, caballetes que trajeron a Miami y no funcionaron, sacándolos de Miami y llevándolos a otro país, allá en Canadá, pero iba a ser la misma medicina, no importa dónde jugaran todos esos muchachos, y así fue en Toronto. Dije que el equipo de Miami era el que iba a salir ganando con todo ese cambio. Definitivamente se ve claro que ese equipo está ganando en ese cambio, Palillo. La rotación no está aprobada en Grandes Ligas como tal, pero definitivamente les voy a dar un 3 puntos. El año pasado le di 1.5 a este equipo en la rotación.
Esa rotación me gusta, brazos jóvenes, Fernández, Turner, Eovaldi, Álvarez y Kohler. Yo le voy a dar un poquito más que tú. Yo le voy a dar 3.5, porque me gustan esos brazos jóvenes y han lucido muy bien. A ellos lo que le falta es el problema de los bates, de la ofensiva, pues tienen una buena rotación, a pesar de que el año pasado tuvieron el peor récord de la Liga Nacional, pero tuvieron una efectividad de 3.87, que fue la octava mejor en la liga. Así que le voy a dar 3.5 a esa rotación, porque me gusta mucho y es muy buena.
Y en la Liga Nacional, Palillo, hasta el momento hay dos equipos que han ganado 17 partidos en Spring Training, y es el equipo de los Miami Marlins y los Gigantes de San Francisco. Sé que, Palillo, no podemos ver mucho los Spring Training, pero hay un equipo, como siempre hemos dicho, que usted mire esos números por lo menos en Spring Training, cójalos en serio, porque, Palillo, los Cubs de Chicago tienen 12-18 con 5.56 de efectividad en Spring Training, y eso es lo que esperamos de ellos. No vemos cómo ellos pueden salir de ahí. Es seguro que esa será la temporada que... Si usted está como un fanático de un equipo que no promete mucho, mire por lo menos esos números de Spring Training y por lo menos hágale un poquito de caso. En el bullpen, Palillo, de cerrador, Steve Cishek, que todos sabemos que Steve Cishek, por lo menos el año pasado, hizo buen trabajo en ese bullpen del equipo de los Marlins de la Florida. También contarán ahí me gusta, Palillo, un muchacho que se llama Brad Hand, un zurdo. No sabemos si Brad Hand pues se vaya a quedar con el equipo, pero yo espero que Brad Hand se quede con el equipo en Spring Training hasta el momento. Tiene 2-1 con 3.38 de efectividad, 18 ponches en 16 entradas. Me gusta muchísimo ese muchacho, lógico, yo lo veo más siendo posiblemente uno de esos jugadores que terminará en la rotación del equipo de los Marlins, pero por lo menos por ahora creo que el bullpen, un relevo largo, el muchacho en lo que va cayendo en cuestión de ritmo en las grandes ligas, ellos tienen a AJ Ramos, 3.15 de efectividad, Ryan Webb, 2.91, Siche, como le dije, que salvó 34 partidos, Chad Quos, que mucha gente pensaba que Chad Quos estaba fuera del béisbol, como uno dice, Palillo, y da la casualidad que lo perdieron mediante la agencia libre. Creo que les va a hacer muchísima falta el trabajo que hizo Chad Quos, 2.61, 5-2, pero el bullpen, brazo joven.
Carter Capps podría ayudar también.
También podría ayudar. Hay otro jugador, Dan Jennings, me gusta muchísimo el brazo de Dan Jennings. Por lo menos en el bullpen, Palillo, veo a Dan Jennings y Brad Hand por lo menos sacando la cara en ese bullpen. Veremos a ver, ellos quieren usar jugadores jóvenes, Palillo, pues. Por lo menos este bullpen tiene un buen relevista corto, creo que puede ayudar en la octava entrada, especialmente Ryan Webb, creo que puede hacer su trabajo, como también lo puede hacer Carlos Marmol, quien llegó al equipo, puede ayudar en algo, quién sabe si ahí con menos publicidad el muchacho puede sobresalir. Palillo, fíjate, le voy a dar más al bullpen que a la rotación y le voy a dar un 3.3 al bullpen.
No, me gusta ese bullpen, a pesar de que hay brazos jóvenes y eso, es que los brazos jóvenes tienden a mantenerse con mejor efectividad a lo último, se cansan menos que los veteranos, no saben utilizar su lanzamiento como los veteranos, pero sí, en la Liga Nacional batea muy bien la recta, y si alguno de ellos puede tener otro lanzamiento, un buen cambio, una buena curva, podrían ayudar grandemente a ese bullpen. Yo le voy a dar 3.5 también.
Bueno, Palillo, el equipo en el infield, vamos también, como ya dijimos, a ponerle también los receptores. Los receptores, pues, ya lo salta la maquia, debe ser el receptor regular, Jeff Mathis.
¿Cómo dijiste?
Saltalamonte, como dice aquel, o saltala.
Saltalamanca.
Saltalamanca, como dice mi mujer también. Bueno, exacta la magia, Palillo, el equipo de Boston, sabemos lo que puede dar. Creo que le va a ir mejor en la Liga Nacional en cuestión de su ofensiva. Detrás del plato, pues, no va a sacar mucha gente en segunda, por lo menos tiene la experiencia de ser campeón de la Serie Mundial. Le puede haber aprendido bastante. La rotación que va a cacharle, pues, lógico, una rotación bastante joven. Veremos a ver, Carlos Yudón.
Va a sacar más corredores en segunda.
¿Tú crees?
Y te digo por qué. En la Liga Nacional se usa más la recta, y esos buenos brazos con buena recta, 94, 95, la bola llega más rápido a él tiene mejor opción de tirar segunda, porque la liga americana es mucho breaking ball,
Salillo, ¿cuánto, y slide, ¿cuánto tú le diste? ¿Cuánto tú le diste a la rotación de los Marlins?
3.5.
3.5.
Igual que el bullpen.
Ah, okay, porque como yo le di 2.8, 2.5, creo que fue que le di a la rotación de los Marlins. Palillo, yo creo que está hasta la magia.
Estás escaso en dar promedio. Tú pareces un maestro de escuela que yo tenía en matemáticas.
Bueno, Palillo, el año pasado le di 1.5 y perdieron sobre 100 juegos. Este año le estoy dando 2.5. Deben sentirse que Palillito dice que Fernández los va a ayudar más desde un principio que el año pasado. Pero nada.
Yo tenía un maestro en Buena Día que si daba más de C en matemática le daba un infarto.
Eso también pasa cuando vas por ahí. Pero Palillo, lo que quiero decir es lo siguiente: si yo le doy 2.5 a la rotación, tú sabes cuánto, si en Boston él tenía corredores en primera como el diantre, imagínense con una rotación mala cuántos corredores no van a llegar a la primera base en una temporada completa. Y salta la máquina, Palillo, yo no sé, por más que tiren 100 millas por hora, 98, no va a poderlo sacar ni a mitad de lo que se va. Mire, señores, debe terminar posiblemente con un 20% o un 19% sacando corredores. Denle gracias a Dios, el promedio es de 24 en Grandes Ligas, porque él se acerque por lo menos a 20. Será fabuloso para ustedes. Rafael Fulcar va a estar, como todos ya le dijimos, va a estar lastimado. Posiblemente no comience la temporada, es el que ya estaba empezando para segunda base. Posiblemente ahí pues le abre la puerta a Jeff Baker. En primera, Garrett Jones, que estaba con los Piratas, yo creo que va a tener, por lo menos en ofensivamente, debe hacer un buen trabajo con ellos. Casey McGee está peleando ahí en la tercera base, viene de Japón, me gusta mucho. En un tiempo dado fue uno de los mejores tercera base con el equipo de los Milwaukee Brewers. A Danny Echevarría ha bateado un poquito mejor desde que llegó al equipo de los Marlins y se setió ahí, como uno dice, en el campo corto, pero todavía. Con todo y eso que le estamos diciendo, le voy a dar un 2 puntos a todo esto de receptor, infield del equipo de los Marlins.
Diatre, tú bajaste ahí.
No, definitivo,
2.5 para irme arribita de lo que tú dices, para que no me cojan.
Definitivamente, para este equipo, yo aseguro a usted que no va a perder 100 juegos, por eso lo va a hacer por los brazos que tiene en la rotación.
Mira, hay otra cosa, el Brian Bogusevic. ¿Lo van a poner en el outfield o lo van a dejar en el infield? Esa es otra cosa que ellos estaban todavía por decidir.
Bueno, todavía están buscando, pero lógico, para mí, Palillo, para mí, si Brian Bogusevic lo ponen en el infield, va a tener que ser primera base porque tira los zurdos, así que no va a poderlo poner en el short, ni en otro lado, ni en segunda. Pero, mira, Palillo, si la cosa está mala, porque ahora vamos para la outfield, ahí está Marcelo Zuna, Giancarlo Stanton, Christian Yelich, también, que va a ser bien bueno, señor, ten pendiente a Christian Yelich. Christian Yelich y Giancarlo Stanton deben estar bastante bien. Marcelo Zuna, que a mí me gustó muchísimo el año pasado lo que vi de él, me decepcionó en sprint training, bateando 180 en sprint training. Pensé que el muchacho de verdad venía como que con ese hambre de lo que dejó el año pasado. Pero yo espero que haga un buen trabajo, Palillo. Aquí es que entonces el equipo va a ayudar muchísimo. Me voy a ir con 3.9. En el outfield, Giancarlo y Yelich. Pues Yelich todavía es novato. Vamos a ver cómo le va. Creo que le va a ir bien.
Ozuna es el que me tiene preocupado. Me gusta mucho también el otro muchachito ese, Jake Marisnik.
También está ahí Marisnik. Veremos a ver, Palillo. Por lo menos estos que van a empezar jugando regular deben estar haciendo un buen trabajo. Yo me voy a ir, vamos a darle ese 3.9 porque creo que la ofensiva de ellos va a ser muy buena y también en el outfield.
Está bien, eso está bien, y van a tener que trabajar mucho cuando tire para segunda, salta la maca. Está bien.
Bueno, y que tenga cuidado, que ese parque es grande, y en lo que el centrofil llega a segunda, el tipo la nota.
Posiblemente. No vamos a pensar en eso. Yo me alegro que salta la maca esté con los Marlins y no con Boston. Estamos bien.
Está bien, entonces. Bueno, señores, recuerden lo que dijimos aquí de los equipos. Yo le voy a dar en total a este equipo de los Marlins 3 puntos, y estoy siendo bien bueno porque era 2.8 que le debo dar. El año pasado le di 1.7. Le voy a dar aquí 3 puntos para que lleguen a los 3 puntos, pero para mí 2.8, Palillo, sería lo mejor. Y para ti, Palillo,
2.8 yo le iba a dar, pero le voy a dar igualito que tú. Voy a subirle a 3 puntos porque me está gustando mucho los brazos jóvenes y el equipo ha jugado muy bien sprint training. Espero que eso, que hayan hecho sprint training lo sigan en la temporada.
Bueno, señores, y recuerden, como hablamos Palillo Santiago y este servidor, todavía, lógico, la Liga del Béisbol AA no ha hecho oficial lo del hit. Yo les digo, señores, que eso es hit. Ya, yo se lo digo.
Tú lo dices desde ahora, pero seguro. Todavía no es oficial.
Porque las cuatro personas que se comunicaron conmigo a través de texto, sí, de verdad que están demasiado ligados a lo que va a suceder hoy en esa reunión, y definitivamente los tres están diciendo hit. Yo digo hit, Palillo, pues somos cuatro. Contra, no sé, lo que vea la liga allí, que vayan a estar hablando en esa reunión. Pero si alguien grita por
cuatro,
este, dice...
Estaba allí como estuvo mi sobrino, Axel Santiago, que es pelotero del equipo de Laja, y dice que él lo vio, y posiblemente la gente peñuela lo vio con los ojos del alma. Pero si la segunda base coge la bola y le pasa al show que estaba cubriendo, era Jao en segunda, porque había hombre en primera base, que mucha gente desconocía que había un cogedor en primera. Todo el mundo está haciendo la comparación como que el tipo, de la única forma que sacaba, era Alomar. Roberto Alomar, que era el único que podía coger la bola en el hoyo así, tirar incómodo a primera y sacar. Pero yo no he visto el video. Estoy tratando de conseguirlo aquí en Facebook. Tú dices que en Facebook lo pusieron, en la página de...
Lo habían puesto en la página de los petroleros. No sé si las personas, pues, para poder entrar a la página de los petroleros, tienes que hacerte, como uno dice, Palillo, ¿verdad? Que como es Facebook... hacerte amigo de esa persona. No sé si es una página que está abierta.
Me dejaron entrar ahorita, así que estoy viendo. Me dejan ver Peñuela, su hostel, Béisbol AA, pero no me deja ver ese video.
Ok. Pero yo les digo, señores, lógico, como dice
mi
primo. ¿Habían
anoche?
Sí, no, habían.
Peñuela le ganó a Laja 8-2. Está en discusión, no por la hacha de juego seguido de 36 de Geraldo Velázquez, a ver qué hace la federación. Yauco le ganó 4-2 a Cabo Rojo. Santa Isabel volvió a perder. Cuamo lo blanqueó 3-0. Y el equipo de Toalta sorprendió al equipo Dorado. 11-6. Joe Rodríguez trabajó 7 y 8 entradas, creo que fue. Le hicieron 6, pero ganó el juego. 11-6, y Agustín Escobar de Toalta batió de 3-3 con un cuadrangular, 3 remolcadas. Así que en el juego de ayer, la Federación de Béisbol Aficionado honró a Anthony Feliciano al lograr arribar a los 700 imparables. Así que hubo fiesta ya grande dos veces en Toalta, lo que le hicieron la celebración de Anthony Feliciano, que se la merece nuestro buen amigo. Así que anoche también dio hit, debe tener 701 ahora. Y la celebración del triunfo de Toalta sobre Dorado, 11-6.
Eso es así, Palillo. Palillo, antes que te vaya, me están preguntando a través de Twitter, que como tú estabas hablando, que habías hablado con mi primo, tu sobrino, Axel Santiago, que juega con el equipo de Laja, están preguntando si el fildeador llegó a hacer algún tiro a segunda base.
No, lo que pasa es que cuando él salió a buscar la pelota, detrás de la segunda base, iba a coger la bola, se le cayó cuando el Ciore iba a cubrir y él le iba a pasar la bola al Ciore. Por eso es que hay que ver la jugada, yo tengo que verla, porque los árbitros van a tomar una decisión también en esa jugada. No sé si al caérsele la bola y él no se le cae y la podía pasar al Ciore stop, entonces era forzado en segunda y era un field de choice. Si no, y había oportunidad de sacar en segunda ni en primera, entonces le pudo dar hit. Así que no quiero comentar hasta no ver el video, a ver qué fue lo que pasó. Pero mi sobrino, que estaba allí, que juega con el equipo de Laja, me dijo que había situaciones divididas. Unos creían que era hit, otros decían que él lo cantó muy bien en darle error. Así que hay que ver el video y que la federación tome la decisión correcta. Nos gustaría que los árbitros pues estuvieran ahí en la reunión y van a estar y tomaran una decisión, la que sea más correcta, pero no condenar a un scorer como lo están condenando en la radio y en Facebook, sin saber todavía ambas partes de la moneda. Muchos no sabían que había hombre en primera base, y si había hombre en primera base y la segunda coge la bola y se la pasa al short, había forzado y entonces era field de choice.
Lógico. Tiene que serle, lógico. Señores, ya que se vea el video, vamos a buscarlo para que entonces lo pongamos en nuestras páginas y usted tome la decisión. Nosotros, pues, por lo menos, los los que me han hablado y los que y yo me estoy tomando la decisión porque el batazo no fue de frente a la segunda base. Lo hemos visto en Grandes Ligas, batazos. Bueno, lo hemos visto en Liga Menor y en la AA anteriormente. Batazo que él corre, que el fildeador tiene que irlo a buscar a uno de sus lados. Sí puede dar un out en segunda base posiblemente porque ya sabe que en primera no lo va a poder dar. Pierde la pelota, pues como ustedes caen siempre, pues como siempre se dice, Palillo, en los doble play, que nosotros nos molestamos muchísimo en los doble play, que a veces no le pueden dar error porque no pueden asumir que iba a haber un doble play, pero se ve claro que si la primera base coge la pelota en vez de que se le cayó, definitivamente era doble play, pero como no se puede asumir eso, definitivamente en esta clase de jugadas, si la segunda fue, cuando usted vea el video, usted decide a uno de sus lados, definitivamente usted puede decir, al fallarla, pues usted no puede asegurarse si podía hacer out en segunda o no, debido a que nunca pudo pasar la jugada. Veremos no, a ver, Palillo.
Se puede anticipar algo, igual que el doble play. Tú no puedes anticipar una jugada de doble play. Así que vamos a ver el video primero y a ver lo que pasa en la federación. Que sea lo correcto. Si es error, que sea error. Y si es ir, para que le den hit al muchacho. Mañana hoy no lo podemos hacer recordando el pasado, pero voy a venir, no se lo pierdan, el no hit no run de Earl Harris del equipo de Caguas.
Bueno, pues ya lo saben, señores, así que vámonos a una pausa y cuando regresemos, Palillo Santiago entonces tiene que abandonar la cabina de béisbol y mucho más, pero entonces yo diré lo último de béisbol y mucho más.
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escuchas, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue.
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del Comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr@yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto.